Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir los temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto. Aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy yo para guiarte y juntos disfrutar de lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a estar platicando con Claudia Urostegui Serrano, gerente regional occidente y sommelier de Montechanique. También vamos a tener la cata del vino blanco Villa Cristel Sauvignon Blanc. Y antes de iniciar con este episodio, que para los que nos escuchan ya desde hace tiempo, es una bodega que realmente no la hemos mencionado aquí en el podcast. Hemos compartido algunas etiquetas en mi perfil de Instagram, pero para mí me hace muy feliz tener a Claudia aquí en el podcast para hablar justamente de esta bodega mexicana, que ya nos dará un poquito más de detalles. Y antes de saludar a Claudia, me gustaría presentárselas, darles un pequeño resumen de su trayectoria. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac. Es sommelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria del vino. Ha hecho demasiados cursos, actualizaciones, entre las cuales se encuentra algunas certificaciones con la ONSOM, con New Spain Wine, con IES y la WSET nivel 2. Y bueno, desde hace 6 años ella se encuentra formando parte de la familia de Montechanique. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Pamela. Pues muy agradecida por la invitación a tu podcast y sobre todo porque vamos a hablar de vino mexicano y de una de las vinícolas, para mi gusto, pues más icónicas en cuanto a vinos premium.
Exacto, y aparte de la etiqueta que seleccionaste para esta plática, va perfecto con el calorcito que se está viviendo en todo México. Bueno, al menos aquí en Ciudad de México el calor a veces está insoportable, seguramente donde estás también, así que nos va perfecto para estos días de calorcito este vino blanco. Así que me gustaría empezar con lo básico. ¿Dónde encontramos la bodega de Montechanique? ¿Cuántos años tiene? Para las personas que tal vez no conocen esta bodega tan importante en México, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre dónde está ubicada, la historia de Montechanique.
Claro que sí. Pues Montechanique tiene su ubicación en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, que hoy por hoy pues es una de las mayores zonas de producción de vino en México a nivel nacional. Montechanique nace en el 1987 y nace precisamente con esta visión de hacer un vino de calidad, un vino premium, que en esos años, si bien ya había una producción importante de vino, no habían estos vinos competitivos, sobre todo con otros países o con lo que llegaba a México. Los socios, quienes son fundadores de Montechanique, fueron 5 socios. Algunos de ellos, bueno, ya no están con nosotros. Algunos otros socios sí siguen siendo parte de la familia Montechanique. Pero creo que tuvieron esta visión y esta claridad de que en México se podía producir un vino de alta calidad que podía competir perfectamente con países que llegaban, ¿no? Como España, Italia, Francia, luego empezó a llegar Chile, después Argentina, que son como de los países que más se consumía vino en México. Y la producción que había en ese entonces eran vinos pues mucho más jóvenes, vinos más no de guarda, vinos obviamente con un precio pues mucho más accesible o más bajo. Y cuando empiezan a ver que justo en la parte de que es Valle de Guadalupe, ¿no?, toda esta zona productora, pues tienes el microclima, tienes el terroir, podías lograr conseguir uvas de una buena calidad y simplemente pues se tenía que invertir, ¿no?, en una buena vinícola, mucho estudio de campo también. Así es como empiezan a visualizar este proyecto y hoy en día pues es una de las vinícolas que tiene un gran valor. De hecho, a nivel nacional es la vinícola que tiene al número 3 en valor. No somos las que más producimos, pero sí la que está produciendo pues un vino de alta calidad. Y eso es lo que ha consolidado a Montechanique dentro de la industria.
Oye, ¿y más o menos cuántas variedades tienen plantadas en la propiedad de Montechanic? Ya que sé que el portafolio es bastante amplio, hay diferentes estilos y variedades, pero ¿cuáles serían como las principales variedades con las cuales podemos identificar alguno de los vinos de Montechanic?
Sí, mira, en cuanto a uvas blancas, las principales uvas con las que nos hemos caracterizado es precisamente este vino que vamos a degustar, que es el Sauvignon Blanc, que es de hecho uno de nuestros vinos pues, más reconocidos. Tenemos también Chenin Blanc y tenemos French Colombard y obviamente pues la reina, ¿no? Chardonnay. Serían las principales uvas con las que se vinifican nuestros vinos blancos. En cuanto a tintos, pues obviamente vamos a utilizar variedades que se han adaptado ya muy bien al valle, como es la Cabernet Sauvignon, como es también la uva Merlot, y hemos estado también haciendo algunos experimentos en Valle de Ojos Negros, que es donde actualmente, bueno, desde el 2010 ya tenemos viñedos propios y ha sido una de las de los acertados de tener por ahí nuestras plantaciones, porque hemos visto una gran evolución en uvas, por ejemplo, como la Syrah, como la Malbec, como también la Nebbiolo, Petit Verdot, Cabernet Franc, y obviamente, bueno, por ahí Tempranillo también. Entonces, serían esas las uvas tintas con las que hoy estamos haciendo nuestras diferentes etiquetas. Hoy tenemos un portafolio de 18 etiquetas que están divididas en 4 líneas de vino. La línea Galicia, que es el vino que es para que tú lo tomes en casa o que lo lleves a estas reuniones, porque es un vino mucho más fresco, frutal, un vino para acompañarlo con comida mucho más casual, que es toda esta línea Galicia. Luego tenemos una línea que se llama precisamente Montechanic, la línea clásica, que ahí se compone ya, bueno, estos vinos blancos. Tenemos también un rosado que es a base de uva Grenache, y los tintos que ya tienen un perfil con una crianza mucho más prolongada en barrica. Y luego tenemos una línea que es una producción precisamente muy pequeñita, que es ediciones limitadas, donde se experimentan con diferentes variedades. Y hoy por hoy, bueno, ahí tenemos 3 etiquetas que están en esta línea. Y por último, pues nuestro vino ícono, nuestro vino ultra premium, que orgullosamente te lo digo, es Gran Ricardo. Hoy cerró en el 21 con un crecimiento espectacular del 53% de crecimiento, lo cual, digo, sí tenemos una buena tendencia, pero no esperábamos este crecimiento tan fuerte. Y esto se ha debido a que el consumidor ha logrado entender todo el trabajo que se viene haciendo pues, de más de 30 años, mucha investigación en campo, mucha inversión también en la parte de la producción, de la vinícola, de tener productos de calidad desde, ¿no? Desde las mismas barricas que se seleccionan para la crianza de nuestros vinos. Y esto pues, ha hecho que estas 18 etiquetas pues hoy tengan, como bien lo dijiste, ¿no? Al final cada una tiene un perfil muy bien definido, momentos de ocasión para de estas 4 líneas, para cada gusto o para cada momento, y ha hecho pues que podamos tener esta versatilidad y ofrecerle al cliente, ¿no? Al consumidor final o a ustedes, los expertos también, ¿no? Que puedan poder navegar dentro de nuestro portafolio y encontrarse esta diversidad.
Y creo que eso es algo muy importante también que mencionas. El ofrecer esta diversidad, no solamente para consumidores, sino también nosotros que estamos de este lado comunicando el vino, tener esa diversidad de en una sola bodega encontrar diferentes perfiles que podemos recomendar para diferentes ocasiones, uh-huh. Diferentes paladares, hacer muchísimos maridajes, experimentar con estilos, con uvas. Creo que es algo muy importante de las bodegas en México y ahorita en especial con Montechanic, que ofrece esa variedad de tanto, hablemoslo así, de presupuestos como de estilos y perfiles de vino al final, ¿no? Porque ahora sí que para gustos los colores, pero aquí vamos a tener esta gran oportunidad de navegar, como lo mencionabas, en diferentes etiquetas. Tenemos, ya mencionaste 18, entonces hay como si queremos ponerlo uno por semana, bueno, pues ahí tenemos ya 18 semanas para conocer al 100% pues la calidad de vinos de Montechanique. Ahora me gustaría preguntarte, ya tienes 6 años con la familia Montechanique. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con esta bodega mexicana tan grande, que ha tenido cambios, evoluciones, no solamente de inversión tecnológica, de cambios de arquitectura, sino también, pues, como lo mencionas, han hecho muchos investigación de campo, han entendido los perfiles? ¿Cuál ha sido como tu experiencia o tus mayores aprendizajes durante estos 6 años en la familia de Montechanique?
Híjole, pues muchísimos. La verdad es que yo estoy bien contenta y bueno, creo que se puede hasta sentir, aunque sea en un podcast, ¿no? El que nos sintamos realmente parte de esta familia, porque si bien yo ya conocía a Montechanique desde antes, porque como bien lo mencionas, ya llevo más de 20 años dentro de la industria y sabía, pues, quién era Montechanique, pero al estar ya adentro y ver todo el trabajo que se hace desde la parte, ¿no?, de campo, enológica, la parte administrativa, la parte comercial, la parte de comunicación, digo, porque es un 360 para que tú logres todos los, como, o las metas, objetivos como compañía. Para mí ha sido un aprendizaje y yo misma como una evolución personal, inclusive de cómo ver una vinícola que se ha transformado, que se ha reinventado, que sigue innovando y que se sigue poniendo estas metas de vamos ahora a mejorar, aunque ya logramos esto, pero ahora cómo le vamos a dar la vuelta y ahora cómo vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces hace que tú también te reinventes, que también te empieces a cambiar como el chip de la manera de que cada año tienes que hacer las cosas diferente. Entonces, para mí ha sido aprendizaje personal, pero también una certeza de que estoy trabajando con una empresa mexicana que está haciendo las cosas muy bien, que está comprometida con la calidad del producto, que tiene coherencia con lo que comunica, y que internamente pues te hacen sentir que sí eres, ¿no? O sea, eres una parte fundamental, cada uno de los que trabajamos, para que hoy Montechanique pues sea lo que está logrando. Entonces, la verdad es que es bien padre, y ver esta evolución de los vinos, que es, como lo dijiste, al final, pues todos los que trabajan en la industria saben que pues hay años mejores y años, ¿no?, no tan buenos, pero que te tienes que adaptar. Lo platicamos, ¿no?, al principio, la pandemia nos vino a forzar tal vez a adelantarnos a hacer cosas que a lo mejor las teníamos proyectadas para más años adelante y tuvimos que hacerlo inmediatamente. Pero está padre que alguien te acobije, que alguien te acompañe en este crecimiento y retándote, ¿no?, a que vamos a seguir mostrando que Montechanique sigue estando vigente, sigue teniendo esta filosofía de ser un vino premium, o sea, la calidad ante todo, que creo que hoy el consumidor y ustedes que comunican, pues es lo que buscan siempre cuando escuchan una botella, ¿no? Que además de la imagen, que ahorita hablamos de la nueva imagen que tiene Montechanique, pero además de lo que se ve visualmente en una botella, pues que haya concordancia con lo que hay dentro, ¿no? El producto en sí, que es al final lo que valoramos o lo que vamos a analizar, o ustedes, por ejemplo, ¿no?, a catar y a darle una valoración. Y al consumidor final, que es el que está pues invirtiendo de su bolsillo en una botella, pues también espera un producto de calidad, que le guste y justo hemos podido leer al consumidor qué es lo que también está buscando, manteniendo la esencia de Montechanique, pero sí también con este entendimiento que hay que escuchar a nuestros consumidores.
Y eso creo que sí lo están haciendo muy bien, y pues obviamente a todos nos tocó reinventarnos con esta pandemia y la forma de comunicación, y no solamente reinventarnos, sino que también los mismos consumidores se educaran un poco más, estudiaran, aprendieran un poco más sobre el tema, y ya ellos mismos son los que buscan ciertas características y ya no se dejan llevar solamente por una apariencia bonita, en este caso en una etiqueta bonita o en un empaque llamativo, sin importar el interior, sino que ya no solamente se fijan en que sea atractivo visualmente, sino que también el interior, o sea, en este caso el vino, sea de muy buena calidad y refleje pues lo que están literalmente pagando por ese vino, y que ellos se sientan, digamos, también valorados como consumidores y no se sientan un poco timados. Así que creo que Montchanin lo está haciendo muy bien. Me gusta mucho, de nuevo menciono la etiqueta que seleccionaste porque va muy ad hoc para este calorcito. Sí. Así que podríamos empezar a probarlo porque al menos por aquí ya está haciendo calorcito, ya se antoja. Sí. Ya lo tenemos aquí en la copa. Como les mencioné al principio, es la etiqueta Viña Cristel. Es un 100% Sauvignon Blanc. Recuerden que en Instagram van a estar las fotos de la botella para que identifiquen perfectamente la etiqueta, y si tienen dudas, pues ya saben que me pueden mandar mensaje, pueden contactar directamente a Montchanin o a Claudia, y les voy a dejar los Instagram y todo, pero bueno, es una etiqueta que fácilmente la van a poder encontrar en muchísimos puntos de venta. Ahorita Claudia nos va a orientar un poquito más en eso. Y antes de empezar con probando nuestro vino, Clau, por ahí encontré en internet un poquito de información sobre la etiqueta. Uh-huh. En cuestión de los premios y medallas que ha ganado. La verdad me sorprendió, no tenía idea de que tenía tantas medallas ganadas. Encontré por ahí que tiene aproximadamente entre 40, 40 y algo medallas de oro, plata y bronce, o sea, ya la suma más o menos un poquito más de 40.
Sí.
Y la verdad sí me sorprendió mucho, no tenía idea del número de medallas, sabía que había ganado en algunos concursos internacionales, pero no estaba como muy, muy al pendiente de cuántas en total, entonces me sorprendió mucho al ver este dato. Y creo que pues nos está hablando de una muy buena calidad y un trabajo de un Sauvignon Blanc muy bien logrado mexicano. Así que pues felicidades por todos sí. estos logros y medallas que se dicen fácil, pero pues van a concursos internacionales donde están concursando pues básicamente a cataciegas, los están calificando, no saben qué vino tienen frente los jueces, y al final cuando se develan se dan cuenta que, bueno, pues un vino mexicano y ganando medallas de oro, plata, bronce. Ahora sí que de todos los colores ha ganado medallas este Sauvignon Blanc. Así que me gustaría que, si quieres, empezamos a probarlo.
Sí, y bueno, por ahí lo mencionamos. Hoy estamos presentando una nueva imagen de Montchanin. Refrescamos el portafolio prácticamente de todas nuestras etiquetas. Esto es un trabajo que no se hizo simplemente porque a los socios se les ocurrió un día y vamos a cambiar la etiqueta, no. Realmente esto está basado en un estudio de mercado que se realizó, inclusive esto fue antes de pandemia. Y justo después de este estudio de mercados que se toma esta decisión y se trabaja, es un trabajo de varios años. Se perfeccionó en estos últimos y hoy presentamos pues no solamente una etiqueta nueva, tanto en la línea Calicia como en la clásica de ediciones limitadas, también hacemos un cambio en la botella, no sé si te puedes percibir, bueno, cuando alguien compre se van a dar cuenta, nuestras botellas son de mayor volumen, o sea, son más altas, también tienen un vidrio mucho más grueso, y esta en específico del Viña Cristel Sauvignon Blanc, si alcanzas a percibir, tiene la botella como un color medio verdoso. Esta es una botella que se mandó a hacer específicamente para nosotros, que estamos buscando obviamente que la parte de luz no afecte al vino. Es un vino blanco que no es de guarda, es un vino blanco para consumirse pronto, porque es un vino que no tiene contacto con barrica. Y precisamente para estos tiempos de calores, pues lo que buscamos es un vino blanco con una buena acidez, frescura, ¿no? Esta parte muy cítrica. Y bueno, entonces pues viene también esta parte de inversión que se está haciendo para que justo vaya con esto que mencionas de las medallas, para que si bien son concursos que algunos dicen, pues es que Los concursos, luego no son tan fidedignos, etcétera. Pero bueno, tratamos de mandar nosotros siempre a concursos bastante serios y bastante reconocidos para que efectivamente estas medallas que ha obtenido, pues no sea como esta crítica de que, pues es que lo llevaste a un concurso donde prácticamente van a ganar siempre, ¿no? O sea, sí realmente buscamos eso, que sean concursos serios, que sí podamos tener esta referencia a nivel internacional de cómo estamos hoy, ¿no? Ante el resto del mundo. Y pues bueno, ya hablando del vino en específico, la verdad es que esta añada 2021 sí trae un cambio bastante notorio. Hoy nuestro enólogo es Oscar Gaona, lleva ya 3 años en Monte Chanin y ha empezado a trabajar mucho pues, en el tema en el campo, que tú lo sabes, ¿no? Siempre el vino nace en campo. Nosotros tenemos que tener una uva de calidad para que se pueda hacer un vino de calidad. Y hoy ha trabajado mucho en el viñedo para justo tener en Viña Cristel un vino con esta acidez, una acidez bien marcada, pero rica, bien equilibrada. Vas a notar a la vista, bueno, que tenemos al final estamos en una zona cálida, ¿no? Tenemos muchas horas sol. Entonces siempre es Valle de Guadalupe, normalmente vamos a tener esta intensidad en colores, o sea, no vamos a encontrar tonos tan pálidos, pero en este caso sí hay pues este color como amarillo pajizo, ¿no? Que le llamamos, eso es un color que caracteriza al Sauvignon Blanc, es un vino pues, limpio, brillante, no sé si alcanzas a lo mejor inclusive, como es una añada muy reciente, es de las que recién se liberó, 21, todavía en algunos se puede ver como una leve efervescencia, no tiene gas carbónico, pero es producto precisamente de este vino que es tan jovencito que se acaba de liberar, pero no es un vino con gas, o sea, no es un vino espumoso, nada, simplemente es la efervescencia normal que después de una fermentación tiene el vino. Y en nariz te vas a dar cuenta que tiene pues todo este perfil de frutas muy cítricas, toronja, ¿no? Lima, limón real, tienes por ejemplo también flor de azahar un poco, notas ya después como un poco de guayaba por ahí, un poquito de hoja de limón también, o como té herbáceo, que es muy característico del Sauvignon Blanc, este carácter herbáceo, de pasto a lo mejor recién cortado, algunas hierbas frescas. Entonces, viene como a ser, si nosotros vemos la teoría, ¿no?, de la Sauvignon Blanc, de cuál es el perfil aromático, creo que viene a ser pues muy, no sé tú cómo lo percibas, Pame, pero es como muy, muy
confirma,
de...
Confirma, ahora sí que toda la teoría confirma. Exacto.
Confirma todas las notas que debemos de encontrar de un Sauvignon Blanc, que a pesar de que viene de un clima cálido, como es Valle de Guadalupe, pero con lo que está buscando hasta inclusive pudiéramos llegar a pensar que viene de un clima más templado, ¿no? Cuando realmente Valle es totalmente clima mediterráneo, cálido.
Sí, totalmente. Entonces, y como lo mencionas, al momento de servirlo, pues sí se nota esa pequeña burbujita, pero simplemente es al momento de servir en copa y se va a los segundos. O sea, no se queda esa efervescencia que se pudiera pensar efervescencia, pero no lo es. Uh-huh. Y yo aquí solamente quiero confirmar que en nariz es bien, bien expresivo. Tiene demasiada frescura estas notas herbales. Las notas de naranja, toronja, toda esta parte cítrica está muy, muy presente. Y desde nariz, por lo menos a mí, ya me recuerda como estar en un lugar un poquito más fresquito, cerca de una alberca, de la playa o algo que va más con el calorcito. Pues en boca me adelanté un poquito a probarlo en lo que estaba escuchándote.
Sí, buenísimo.
Porque la verdad ya me dio un poquito de calor y entre una copa de vino y un poquito de agua, pues digamos que le hice caso al vino, le di un trajito para refrescar un poco y me gusta muchísimo la entrada que tiene el vino, ya que pues se siente totalmente fresco, está equilibrado con su nivel de acidez. Tiene un poquito de azúcar, pero es muy básico, o sea, muy, muy poco. Se siente un poquito más esta parte de los cítricos y las notas frescas en boca. Y al menos a mí en paladar me quedó toda esta parte del retrogusto herbal y las notas de naranja, de piel de toronja o la esencia de la toronja. Las flores, un poquito como lo mencionaste, esta flor de azahar o estas flores blancas, está muy presente. Y en boca realmente ahorita traigo aquí como una esencia de puras notas cítricas y herbales que está muy fresco y que también te invita a seguir probando un poco más del vino, que no es nada cansado por ser demasiado ácido, que lo vuelva muy seco. Creo que para mí es un vino que tiene un muy buen equilibrio tanto en nariz como en boca, lo vas a confirmar. Y como lo mencionaste, en teoría el comportamiento de la Sauvignon Blanc lo vamos a ver reflejado ya en la parte práctica, que va a ser ya en nuestra copa de vino. Así que yo coincido que está al 100%, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, el trabajo que se hace para obtener este vino.
Sí, y fíjate, ahorita mencionaste que pareciera como que tiene tal vez algo de azúcar residual, y en realidad no, es un vino totalmente seco. Y a veces el consumidor le tiene miedo a esta palabra de seco, ¿no? De piensa que el seco va a ser
muy áspero.
En el caso, en el caso de los blancos, mucha acidez, y en el caso de los tintos, mucha astringencia. Y en realidad no, o sea, en realidad, como nos recuerda a estas frutas que también a lo mejor un poquito tropicales, ¿no? Como a lo mejor un poquito el maracuyá, ¿no? Guanábana, que son frutas que tienen como recuerdos dulces, pero con
exacto,
ácido. Por ahí a lo mejor es cuando la gente piensa que puede tener algo de dulzor, y en realidad es más el trabajo, ¿no? de la uva del campo, porque al final se fermenta prácticamente todo el azúcar del jugo de la uva, entonces queda prácticamente un vino seco. Y pero ahí es ahora sí que el trabajo, ¿no? de la magia del enólogo, que logra que esta acidez, que es alta, pero no la percibimos tan alta, porque está como bien equilibrada con la parte del alcohol, ¿no? Con la parte precisamente de todas estas notas, de estas frutas, tanto cítricas como algo tropical, como algo herbal, logrando hacerlo como tú bien lo mencionaste, ¿no? Es un vino muy suave el paladar, es un vino que te invita a seguir tomando, no te cansa, al contrario. Yo te lo voy a confesar, la verdad es que ese es un vino que sí, o sea, te puedes tomar sin darte cuenta, digo, en un periodo más largo, obviamente, con su respectiva la mejor agüita, pero sí te puedes terminar 2-3 copas sin ningún problema, o sea, porque no es un vino que te cansa, al contrario, te invita, es tan refrescante y más para estos calores, que te invita a seguir tomando, ¿no? Entonces sí, es qué bueno que te gustó. Y ahorita, pues bueno, ya la gente, ojalá que ya puede ver esta nueva añada, ya casi en la mayoría de los puntos de venta, prácticamente, estamos trabajando, todavía hay lugares que ya está por llegarles esta añada, la 2021, tal vez puedan encontrar todavía la 2020 con la imagen actual. Esta es la nueva imagen que ahí la verán en tu Instagram. Pero ya está casi por estar en prácticamente todos los puntos de venta a nivel nacional. Entonces la gente va a poder disfrutar y va a poder ver inclusive esta evolución. Si quieren hacer hasta el ejercicio de una comparativa del 2020 con el 2021, se van a dar cuenta que sí hay un cambio enológico importante.
Sí, y yo ya tiene, yo creo que ya un par de añitos que ya había probado esta misma línea de Sauvignon Blanc, no recuerdo la añada, pero de lo más o menos vagos recuerdos que tengo en paladar y en memoria de este Sauvignon Blanc, sí encuentro una evolución, o al menos esta añada 2021 me está haciendo reflexionar en aquella añada que probé, que la verdad no recuerdo si fue 2019, no tiene tanto tiempo, pero ahorita no la tengo tan presente. Y quiero decirles que realmente es un vino que les recomiendo mucho probar, que prueben justamente esta añada, porque como lo menciona Claudia, es un vino seco pero muy refrescante. No le tengan miedo a la palabra seco en vinos blancos, recuerden que no por decir seco el perfil va a ser algo intomable o que no les va a gustar. Seguramente les va a gustar mucho si son de perfiles de, no sé, del típico vino con un poquito más de azúcar y tienen miedo a estos vinos con un perfil más seco. Se los recomiendo mucho, y también les recomiendo que que si tienen por ahí alguna botella de añadas anteriores, justamente de este Sauvignon Blanc, sí chéquenlo, porque yo no me había dado cuenta al 100% del cambio que hicieron con la botella. La veía un poco distinta, pero pues dije, pues no sé, hay algún cambio, lo veo distinto, pero no sé, no lo identifico el cambio, ¿no? O sea, dije, bueno, igual es la etiqueta que la hace ver diferente, no sé. Pero ahora que ya lo mencionas, que hicieron el cambio justamente en la botella, en el color, ahora entiendo el por qué la veía como un poco distinta. Y creo que eso va a ser un gran diferenciador en diferentes stocks, diferentes racks de puntos de venta, para llamar la atención del consumidor y que volteen a ver justamente el Montchanin Sauvignon Blanc, a diferencia de otras etiquetas que estén alrededor o de las mismas Sauvignon Blanc de otras bodegas de otros países, porque creo que visualmente sí se va a diferenciar así. A simple vista es que esto es Montchanin, este es un Sauvignon Blanc, a diferencia de otras botellas, porque sí creo que fue un buen acierto hacer ese cambio para cuidar también la integridad del Sauvignon Blanc, que pues como lo mencionas, no tiene ningún paso por barrica, es un vino totalmente joven que cualquier cambio drástico de luz, de calor, lo puede afectar pues gravemente. Y creo que ese acierto fue muy bueno, la verdad. Muchas felicidades por ese cambio también.
Sí, y bueno, ya entendiendo que este es un vino, por ejemplo, en nuestros destinos de playa, la verdad es que se vende súper bien. Entonces, pues es un vino que siempre, no lo mencionaste, digo, aquí también no tenemos playa, pero tenemos albercas, no lo podemos llevar, pero para los destinos turísticos que tienen playa, la verdad es que es una etiqueta que se debe cuidar para esos tipos de climas, ¿no? O sea, sí, también por ahí va mucho el trabajo y el por qué la decisión de este cambio de botella, que de pronto en los el consumidor cuando va a las tiendas decía, oye, pero tu vino ahora ya es azul, es verde. No, el vino no es verde, no es azul. Si lo sirves, sigue siendo este amarillo pajizo. Lo que cambió pues fue el color de la botella.
Sí, eso llega como de repente a cambiar un poquito como el color y verlo diferente, porque pues obviamente está cerrado y tal vez el consumidor, si no sabe un poco de estos cambios, pues sí, seguramente te llegaron a decir eso, que ya habían cambiado el color y que ya no era lo mismo, y es cuestión simplemente que se vayan acostumbrando y adaptando esto. Sí, obviamente de comunicación y de aceptación por los clientes, que seguramente van a estar súper, súper contentos de probar y tener este Sauvignon Blanc mexicano de Montchanin en sus manos. Y para ir cerrando ya este episodio, me gustaría hacerte una pregunta. De todas las etiquetas de Montchanin, que ya mencionaste que son 18, ¿cuáles serían tus dos favoritas? Digamos, antes de que me respondas, la primera sería como la personal. Te voy a poner aquí como en la pregunta del millón. ¿Cuál sería como tu etiqueta favorita a título personal? ¿Cuál sería para ti la etiqueta favorita de Montchanin? ¿Y cuál sería tu etiqueta favorita para recomendar a los consumidores que conozcan la calidad de Montchanin?
Ay, me la pones difícil. Si le preguntas a una mamá, ¿cuál es tu hijo favorito?
Si por tienes, eso te dije, te voy a poner en un poquito de tensión, de decir, sí. Pero se vale si es la misma y quieres compartirla. A mí me gusta de repente hacer como este tipo de preguntas ya para cerrar como con los invitados, porque también es conocerlos un poquito más, saber cómo sus gustos, tanto personales como profesionales, porque a veces pueden cambiar y no tiene nada de malo el tener una preferencia un poquito más personal por ciertas variedades o ciertas etiquetas, y en cuestión profesional, tener otro tipo de gustos se vale. Entonces, me gustaría que todos los que nos escuchan pues también pudieran conocerte. ¿Cuál es tu gusto personal de las etiquetas de Montchanin, y cuál sería como en el tema de recomendación para todos?
Mira, personal, sí, no puedo decirte una sola, porque tengo a lo mejor dos. O sea, soy ahorita Llevo desde la pandemia, inclusive, me he enfocado mucho a, digo, porque además de, bueno, de mi marca, y tú lo sabes, pues como sommelier, pues tenemos que actualizarnos, no solamente en México, sino pues en seguir aprendiendo del resto de los países productores de vino. Entonces me enfoqué también mucho, empecé también a seguir estudiando, seguir preparándome estoy muy enfocada con los vinos blancos y los vinos rosados. Entonces, dentro de lo que es el portafolio Montechanic, este Viña Cristel sí es de mis favoritos, o sea, pero sí siempre, en blanco siempre. Y en tintos hay una edición limitada, pero bueno, ese sí está complicado poderle encontrar, porque como su nombre lo dice, es una producción muy pequeñita, pero desde siempre, desde que entré a Montechanic, el Cabernet Franc edición limitada para mí es uno de mis vinos favoritos. Acabo de probar la añada 2020 y vuelvo a corroborar y volví a entender cómo, por qué es Cabernet Franc, pues es uno de mis favoritos de Montechanic. En términos de la bodega, bueno, para la bodega obviamente pues todos sus hijos son muy importantes, pero yo creo que sí hay esta etiqueta que ha sido ícono y que ha sido acreedora también a muchísimos premios, reconocimientos, y que hoy, pues por ese crecimiento que lo lleva a ser dentro de su rango de precio, la etiqueta más vendida a nivel nacional, desbancando a vinos de España, que eran de los más consumidos, de vinícolas íconos de Ribera del Duero, y que hoy sea la etiqueta número uno, es Gran Ricardo. Para Montechanic sí fue el parteaguas, fue la etiqueta que le hizo demostrar al mundo y demostrarle a México que se podían hacer unos vinos de muy alta calidad, vinos de guarda y vinos competitivos, pues con Francia, con España, con Italia, ¿no? Estos tres países que son los del viejo mundo más reconocidos por toda la historia y por las grandes regiones que cada uno tiene. Entonces, Gran Ricardo sería el vino siempre ícono y el de los más importantes para Montechanic. Y para recomendarles y que conozcan lo que es Montechanic, sí creo que me tengo que ir a dos etiquetas que son, bueno, muy importantes y que son hoy una referencia. Y voy a mencionar al Montechanic Cabernet Sauvignon, que es un vino tinto y que fue uno de los primeros vinos que Montechanic lanzó al mercado. Fue que justo en el año 88, con el que, digamos, se presentó ante la sociedad. Y es un Cabernet Sauvignon. No es este vino tan tánico, tan potente que no te lo puedes ni tomar solo. O sea, la verdad es que es un Montechanic Cabernet Sauvignon bien trabajado en campo, con sus taninos bien pulidos. Y eso es como la identidad y el corazón de cómo nació Montechanic. Entonces ahí te puedes dar una idea de lo que es en sí, sobre todo en la parte de tintos, lo que es el Montechanic. Pero también sabemos que hay un consumidor nuevo o que hay un consumidor más joven y hay un consumidor que le gusta vinos más versátiles, y entonces yo recomendaría de la línea Qualicha nuestro Qualicha Blend, que justo no es este ensamble de uvas, Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon. Es un vino frutal, es un vino que el paso por barrica es muy poco, porque realmente lo que se busca es que sea más la fruta lo que exprese, y es este vino que puedes llevarlo a tu casa para tomarte la copa, ¿no? Después de un día de trabajo o de un día pesado, o lo puedes llevar a las reuniones, familia, amigos, amigas, o compartir con quien tú quieras, ¿no? Sin necesidad de hacer una gran cena, una gran comida o productos tan gourmet. O sea, no es el vino para platicar, para conversar, para pasarla bien. Te vas a llevar un vino con esta expresividad de la fruta, un muy buen vino trabajado, sus taninos bien pulidos, suave, fresquito, y que no necesariamente tienes que ser un experto en vinos o haber tenido muchos estudios, porque lo vas a disfrutar muy bien. Entonces yo creo que estas serían mis dos recomendaciones para que conozcan, uno, la esencia de Montechanic con el Montechanic Cabernet Sauvignon, y otro, pues estas nuevas propuestas de vinos más versátiles y más jóvenes, más sin ser tan serios.
Pues me encantan tus recomendaciones. Creo que ahí ya va a haber varios perfiles de consumidores que seguramente con alguna de las recomendaciones que nos acabas de hacer, de compartir, se van a identificar y les va a llamar un poquito la atención, porque la descripción que hiciste sobre alguna de estas etiquetas, pues seguramente ahí les va a resonar un poquito dependiendo de sus gustos, si quieren algo más como más suave, más fresquito, algo pues distinto, seguramente alguna de estas etiquetas les va a gustar o les va a llamar más bien la atención y las van a estar consumiendo pronto. Eso espero, que todos los que nos estén escuchando hayan conozcan, por lo menos probado al menos una etiqueta de Montechanic antes, y si no, los invitamos a que prueben y conozcan el trabajo y las etiquetas de Montechanic. Realmente no se van a arrepentir, cada peso vale ahora sí que la pena, cada gota de vino va a valer un peso bien gastado en sus botellas. No crean que su presupuesto puede ser muy limitado y no van a encontrar alguna opción en Montechanic. Hay para todos los presupuestos, ocasiones, y si no, bueno, pues siempre hay alguna forma de probarlo. Si realmente tienes las ganas y la intención, algo vas a encontrar para poderlo probar. Si es que no quieres consumir la botella completa, en muchos restaurantes a veces están por copeo, en algunos wine bars también los tienen. Así que opciones hay muchas para conocer y probar Montechanic. Y pues yo quedo muy contenta y muy agradecida contigo, Claudia, por el tiempo, por compartir con todos nosotros sobre Montechanic, tu experiencia, conocer un poco más de ti dentro de la empresa, y darme cuenta o darnos cuenta más bien que realmente estás como bien, bien involucrada, y se percibe el amor y el cariño que le tienes a Montechanic y a cada una de estas etiquetas. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast y presentarnos esta nueva añada de Montechanic de Viña Cristel Sauvignon Blanc. Y bueno, pues quedo muy contenta y satisfecha de cerrar este día con esta copa de vino que lo estoy agradeciendo con todo mi corazón, porque está muy caluroso esta mañanita tarde por este lado. Así que de verdad, aparte de que está buenísimo y muy rico este Sauvignon Blanc, de verdad lo estoy agradeciendo, como no saben. Si ustedes me vieran ahorita, estoy como, me estoy transportando a una playa o una alberca en este momento sin estarlo, simplemente tomando esta copa de vino. Así que yo lo estoy agradeciendo con todo el corazón este Sauvignon Blanc, y me gustó muchísimo la plática que tuvimos. Espero que nos sigan en redes sociales, tanto a Montechanic como a Clau, como a mí, que escuchen el podcast, que nos compartan después si quieren sus experiencias con los vinos que vayan probando. Y recuerden que en Instagram y Facebook van a estar los Instagram, la página web, todos los links para que puedan conocer un poco más de Montechanic, seguir a Claudia, y pues que estemos aquí en contacto con más episodios. Y pues nada, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, hombre, al contrario, Pamela, muchísimas gracias por invitarme. Yo también muy, muy contenta, muy agradecida que se hable del vino mexicano, que se hable de Montechanic, y que con esto podamos pues lograr más consumidores y darles la curiosidad a quienes no lo conocen para que lo prueben, y quienes ya lo conocían pues vuelvan otra vez a acercarse, y encantada de la vida, y un placer haber estado contigo en este podcast.
Muchas gracias, te mando un vino abrazo, como nos despedimos aquí en el podcast. Te mando un vino abrazo hasta donde estés, y salud, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, salud.
Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios, y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales, en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier, y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Vino abrazos.